las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Peligro es el nombre de esta canción que nos presenta Manu Chao, una canción que habla de una sociedad en alerta, de la sensación de peligro que a veces se instala en la vida cotidiana y cómo a pesar de ello las personas buscamos la manera de seguir adelante. Han pasado 2 semanas de los hechos violentos ocurridos en distintas regiones del estado de Jalisco. Esto ha generado preocupación, miedo, incertidumbre en muchas personas. Aunque no siempre estuvimos directamente involucrados, la información que circula, las imágenes, las conversaciones pueden tener un impacto en nuestro estado de ánimo. Por eso hoy dedicaremos este espacio a hablar de salud mental en contextos de violencia. ¿Qué emociones pueden presentarse? ¿Cómo podemos manejar este estrés y la ansiedad que provocan? ¿De qué manera podemos acompañar a nuestras familias y particularmente a niñas, niños y adolescentes? Acompáñanos. Deseamos lo mejor para ti esta semana. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denatil García en la asistencia, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales y Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
Después de los hechos violentos ocurridos en febrero de 2026 en Jalisco y otros estados, muchas personas han experimentado miedo, preocupación e incertidumbre. Aunque no todas estuvieron directamente en el lugar de los acontecimientos, la exposición constante a noticias, imágenes y conversaciones sobre lo sucedido puede generar un impacto emocional profundo. De acuerdo con UNICEF México, la violencia relacionada con la delincuencia organizada provoca miedo persistente, especialmente en niñas, niños y adolescentes. Este miedo puede manifestarse en dificultades para dormir, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, problemas de concentración o una sensación constante de alerta. Es importante que la ciudadanía comprenda que estas reacciones son normales. El cuerpo y la mente responden para protegerse. Reconocer lo que se siente sin minimizarlo ni avergonzarse es el primer paso para recuperar la estabilidad emocional. Cuidar la mente no significa ignorar lo que sucede, sino encontrar maneras saludables de procesarlo. Hoy en el Expreso de las 10 presentaremos recomendaciones para promover la salud mental con la invaluable orientación del doctor Sergio Villaseñor Vallardo y el maestro Julio Villegas, nuestros especialistas en salud mental. ¡Bienvenidos!
El doctor Sergio Villaseñor Vallardo es médico con especialidades en psiquiatría, psicofarmacología, antropología, psiquiatría cultural y es director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones en el estado de Jalisco. Doctor, gracias por venir.
Muy buenos días, un placer, Alonso.
Hemos pasado dos semanas después de los acontecimientos violentos que ocurrieron en diferentes regiones del estado y otras regiones también del país. Y me parece que es un buen momento para revisar cómo está la salud mental de las personas quienes vivieron tal vez o observaron algunos de estos acontecimientos violentos de manera directa, pero también quienes lo vivimos a través de los medios de comunicación.
Así es, todo esto tiene un efecto directo en la salud mental y es muy importante pues hacer una prevención, ¿no?, para evitar que haya complicaciones. Seguramente muchas personas que estuvieron expuestas sufrieron un estrés agudo e intenso. Los familiares de los que estuvieron expuestos también, ¿no?, pensando que van a perder a un ser querido. Y esto pues a veces se toma como de una manera, con mecanismos de defensa, tratando de negarlo. Y entonces, como comentábamos al principio, puede ser que con el paso de los días empiecen a presentarse fenómenos de estrés agudo. Es decir, antes de que se presente un trastorno por estrés postraumático, que es después de un mes de los síntomas, tenemos el fenómeno de estrés agudo, en donde los síntomas son muy parecidos, pero bueno, la duración es menor. Entonces la gente puede estar en estado de hiperalerta, estar incluso con problemas de sueño, insomnio, a veces trastornos disociativos, ¿no?, que sienten que no son ellos mismos, que no es la misma realidad. Despersonalización se llama, y desrealización. Y los estados del ánimo, pues muy cambiantes, ¿verdad? A veces negando las emociones, a veces con ansiedad desmesurada, o con síntomas depresivos. Todo ello es algo que va contribuyendo a como una bola de nieve, ¿no? Si no se atiende, las personas entonces pueden irse complicando y pasar a la siguiente etapa que requiere pues más atención. Y sobre todo lo que sucede es que se repite el evento traumático, como una especie de flashback, que se dice, ¿no? Revivir lo que pasó es algo que es considerablemente doloroso, ¿no? Por eso hay que estar atentos y atender oportuna y adecuadamente a la población.
Me parece muy interesante cómo esto es dinámico, es decir, estas expresiones pudieron haber surgido en el momento, al día siguiente, pero se van transformando también a medida que transcurren los días.
Así es, esto puede pues irse solucionando o no. Como decía, como está el mecanismo de defensa de la negación, dice, no, a mí no me pasa nada, yo soporto, no tengo ninguna enfermedad, no necesito ayuda. No, es un error. Hay que pedir ayuda, hay que acudir a las redes sociales, emocionales, a la gente que te quiere, que te valora, para pedir apoyo. No está mal sentirse asustado, asombrado, con la incertidumbre. Claro que lo podemos sentir. Lo malo es no reconocerlo. Y si lo reconocemos, es el primer paso para poder pedir ayuda e ir resolviendo este conflicto. ¿Quién no va a tener miedo de estar a un lado de un suceso así, de violencia?
Sin duda, y el poderlo compartir a través de palabras te ayuda también a reflexionar acerca de estas experiencias que a veces es difícil transmitir, comunicar, y es parte también del objetivo que nos hemos planteado esta mañana.
¿Cómo viviste los hechos violentos el pasado 22 de febrero?
Me encontraba en Tabachines, Zapopan, Jalisco, y justamente me encontraba en una de las zonas donde hubo más caos, ya que en Periférico estaban incendiando pues varias camionetas, varios autobuses, y a dos cuadras atrás escuchaba yo balazos, escuchaba muchos coches de ambulancia, vi las tiendas como abarrotes que estaban empezando a salir, o de pronto veía filas exorbitantemente largas porque pues estaban la gente haciendo compras de pánico y pues uno lo contagia y pues obviamente se preocupa. Yo me encontraba sola en mi casa y no tenía como alguien con quien quizás conversarlo y quizás yo lo viví un poco más asustada.
Después de los hechos violentos, ¿cómo te has sentido emocionalmente hoy?
Considero que todos ya quizás no quisimos salir. También en el sueño, muy preocupado en tu trayecto, que vas a llegar bien a casa o a tu trabajo y que no te vas a encontrar alguna incidencia.
¿Qué manifestaciones pueden llegar a presentarse, doctor? La persona entrevistada hablaba de una preocupación constante al salir a la calle, por ejemplo, en un primer momento, como esa idea de mejor no salir, y una vez que tienes que hacerlo porque hay que buscar volver de alguna manera a la normalidad, está ese temor constante de fondo, entre algunas otras expresiones.
Sí, pues en el COVID, recuerda cómo se transformó también la sociedad, ¿no? Nos volvimos todos un poco obsesivos, compulsivos, ¿no? Con el lavado de manos, con estar cuidando absolutamente la situación. Es una manera de sobrevivir, ¿no? El estrés también es por eso, ¿no? Para sobrevivir. En la evolución de la especie, si no hubiéramos tenido esa reacción al estrés, pues no hubiéramos escapado a los peligros, ¿no? Que ahora mismo se presentan de otra manera. Entonces, sí, cualquier persona que se expone a una situación así va a tener esta situación de incertidumbre, de saber que algo malo puede pasar y no sabes qué ni a qué horas. Y entonces, pues sí, aquí se acentúan los actos paranoides, ¿no? Que no quisiéramos que fueran a nivel psicopatológico, pero sí es preciso estar con cierta desconfianza y más bien con un nivel de hiperalerta, ¿verdad? Porque hay una aparente calma, pero no sabemos si esto ya es realmente una calma absoluta o solamente estamos normalizando la violencia, lo cual es otra preocupación, ¿no? Normalizar la violencia. Nos acostumbramos a que pase algo grave, violento, escenas catastróficas, como si fuera parte de la vida cotidiana. Esto me preocupa, ¿no? No es correcto normalizar la violencia.
A veces también lo que observamos en las redes sociales, en los medios de comunicación, con imágenes explícitas de violencia en lo cotidiano, ya no digamos en una situación como esta que vivimos hace un par de semanas, esto también deja una huella, digamos.
Claro. También es importante tomar en cuenta lo que son las noticias reales de las falsas, porque también hubo este fenómeno, ¿no?, que se desencadenó una serie de redes sociales mostrando situaciones que a veces no eran las reales, incluso magnificando los sucesos. Entonces, una recomendación importante es que la fuente de información de la que estamos dependiendo sea oficial, sea algo que no esté inventado para tener una presencia más catastrófica, ¿no?, de las figuras que están haciendo los atentados, ¿no?, para que la gente esté con miedo. Mientras más miedo tenga la gente, mejor resultado tienen. También por esto es preocupante, ¿no? No sabemos si es bueno dar las noticias completas o no, porque le estamos dando publicidad a los sicarios, ¿no?, a la gente que está haciendo la violencia. Pero bueno, estamos ahí en un umbral muy delicado.
Los ciudadanos allí, en medio de esa situación, a veces sin saber qué hacer, cómo manejar este tipo de temores, de preocupación que pueden surgir en nuestra familia, por ejemplo. Al volver del corte le vamos a pedir a nuestro invitado, el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, que nos brinde algunas recomendaciones muy concretas para poder compartir y manejar este tipo de estados emocionales en la vida cotidiana.
La verdadera medida de la justicia de un sistema es la cantidad de protección que garantiza a los más débiles. Aung San Suu Kyi.
No tan deprisa, hijo.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Escúchanos.
Tras los hechos violentos recientes, uno de los sectores más vulnerables emocionalmente es el de las niñas, niños y adolescentes, ya que pueden presentar miedo persistente, incluso cuando no comprendan del todo lo que está ocurriendo. Las personas adultas tienen un papel clave. Se recomienda escuchar activamente a niñas y niños, permitirles expresar sus dudas y emociones, y responder con honestidad, pero con información adecuada a su edad. No se trata de dar detalles alarmantes, sino de ofrecer seguridad y tranquilidad. Si alguna persona, sea adulta o menor de edad, presenta síntomas intensos que afectan su vida diaria, como ansiedad constante, tristeza profunda o dificultad prolongada para realizar actividades habituales, buscar apoyo profesional es una decisión responsable. Los especialistas en salud mental pueden brindar herramientas para afrontar el estrés y prevenir consecuencias a largo plazo.
¿Cómo podemos promover la salud mental en las personas después de los acontecimientos violentos que se vivieron hace 2 semanas en el estado de Jalisco? De esto estamos conversando esta mañana con el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. En la cápsula escuchábamos particularmente cómo lo pueden vivir grupos vulnerables como niñas, niños y adolescentes, doctor.
Efectivamente, tenemos una serie de sugerencias para poder solventar esta dificultad del estrés postraumático, el estrés agudo que pudiera presentarse en niños y adolescentes, por supuesto también en adultos, pero pensamos que es importante, si es un pequeño o una pequeña, primero preguntar al niño o a la niña qué es lo que sabe, qué es lo que escucharon, qué viste o qué escuchaste, qué crees que está pasando, y a partir de ahí entonces empezar un diálogo, una comunicación abierta con el pequeño o la pequeña. Y entonces responder las dudas, pero sin detalles, de acuerdo a la edad de la persona. Explicar pues que sí está sucediendo algo, no vamos a ocultar la realidad, no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí explicar que tenemos que estar atentos y cuidarnos y que hay autoridades que están controlando la situación. Hay que usar solo información verificable, como decíamos hace un momento. Lo que no está confirmado, pues no podemos estarlo repitiendo como audios o rumores. Hay muchas noticias falsas, a veces propiciadas por los mismos que han hecho la violencia. Y dar seguridad emocional al pequeño, a la pequeña. Estoy contigo. Estamos en un lugar seguro. Nos vamos a quedar en casa. No nos vamos a poner en peligro. Entonces, dale un plan al pequeño o a la pequeña para que sienta que está bien acompañado. Validar sus emociones. Como decíamos al inicio de nuevo, es normal sentir miedo o preocupación. Es completamente normal estar asustado ante esa incertidumbre de lo que está sucediendo. Entonces, no es de tener vergüenza, es saber reconocer las emociones que estamos experimentando. Hay que tratar también de evitar la sobreexposición a esas noticias de violencia, a las imágenes sangrientas que frecuentemente se presentan y que es algo a lo que no debemos acostumbrarnos, que no debemos normalizar la violencia, ni los videos, ni las redes sociales. Y se puede sugerir también mantener las rutinas, las actividades tranquilas, jugar con el niño, leer un rato, seguir la rutina. También es importante, pues, la higiene del sueño, dormir bien, descansar, para poder recuperarse, conocerse mejor, ayudarles a conocerse, tener respiración controlada. Esto ya también es para adultos en general, ¿no? Activación física, alimentos saludables, higiene del sueño, respiración controlada. El yoga puede ayudar también. Y tratar, pues, si el factor estresante está muy intenso, tratar de evitar esas situaciones en donde el medio ambiente está propiciando el trastorno ansioso o depresivo, ¿no? Sea como sea que se presente en nuestra población.
Nos dice nuestro radioescucha Sergio García, evidentemente no estamos preparados para estar este tipo de acontecimientos. Las redes sociales son muy duras y muchas veces en vez de informar, solo nos ponen más nerviosos, es la reflexión que nos comparte.
¿Cómo viviste los hechos violentos del pasado 22 de febrero? Si nos puedes contar.
Estaba en mi casa y recuerdo que me dio mucha angustia ver fotos de camiones quemados.
¿Cómo te has sentido emocionalmente?
Los primeros días como que fueron muy estresantes. Creo que sí fue angustiante ver los camiones quemados y más que nada como la posibilidad de ver si podíamos obtener víveres o no.
¿Consideras que la violencia que se difunde en noticias y redes sociales afecta la salud mental de las personas?
Sí, las personas tienen que estar con miedo de cierta forma en salir a la calle a veces.
¿Qué preguntarías a especialistas en salud mental para manejar esta situación?
¿Cuáles medidas de contención serían buenas? ¿Y cómo hablarle a los niños de la situación que estaba pasando en estos días?
Justamente las recomendaciones que nos presentaba el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, nuestro invitado el día de hoy en el programa. Y se comunicó Margarita, una de nuestras radioescuchas. Nos comenta lo siguiente, doctor. Mi hijo de 13 años sufrió por varias noches ataques de pánico, escuchaba las sirenas y comenzaba a hiperventilar, acompañado de ideas catastróficas. Además, afortunadamente han ido desapareciendo poco a poco. Es la experiencia que nos comparte.
Yo creo que no debe dejarlo así nada más. El ataque de pánico es una situación muy, muy dolorosa. La gente siente que va a morirse. La gente puede sentir que va a enloquecer, tiene taquicardia, o sea, palpitaciones, sudoración, mareos, ganas de correr. En fin, una sensación de inestabilidad profunda que puede durar unos 30 minutos. Y esto se puede estar repitiendo. La gente normalmente lo que hace es acudir a urgencias, a cardiología, endocrinología. Pero finalmente la solución está en un tratamiento psiquiátrico. Afortunadamente esto se puede atender y tenemos pues opciones. El Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones tiene 30 centros repartidos en todo el estado. Si visitan la página web de SALME, Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, SALME, ahí van a encontrar la distribución estatal de estos centros. Hay Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, que es el primer nivel, ahí hay psicólogos que les pueden atender. Luego tenemos los Centros Integrales de Salud Mental, donde ya también hay un psiquiatra por si se requiere tratamiento. Y tenemos un tercer nivel, que ya es la hospitalización. Hay un hospital en Zoquipan, número 1000, Avenida Zoquipan número 1000, que es la estancia breve. Este niño ahí lo pueden llevar para que sea atendido, para que reciba tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Si no, puede ser que se complique. No lo pueden dejar así que solamente evolucione.
Aunque aparentemente hayan bajado las manifestaciones de preocupación, hay que atenderlo.
Puede ser que se repitan los cuadros y, insisto, es muy doloroso, un sufrimiento psíquico muy grande. Entonces, puede recibir atención. Hay una unidad de paidopsiquiatría donde puede ser atendido. Insisto, tratamiento psicoterapéutico, psicofarmacológico combinado, que es lo ideal.
¿Nos puede explicar de qué se trataría cada uno de estos abordajes? Por ejemplo, el tratamiento psiquiátrico y el psicológico.
En los ataques de pánico, de inicio se utilizan benzodiazepinas, que bajan todos los síntomas que he mencionado. Las benzodiazepinas se deben de utilizar de inicio y en una temporada corta. No son la solución de fondo, pero sí son el inicio de un alivio inmediato. Y se combina después con los modernos tratamientos llamados antidepresivos, que son también ansiolíticos. Es decir, los medicamentos ya no solamente se deben denominar como tradicionalmente, ¿no?, antidepresivo, antipsicótico, ansiolítico, sino que el mecanismo de acción varía según la dosis. En el caso de los ataques de pánico se pueden dar medicamentos inhibidores de la recaptura de serotonina, que son los clásicos, que funcionan muy bien, son los de un mecanismo de acción. Tenemos también de doble mecanismo de acción, que actúan sobre dos diferentes neurotransmisores, sobre noradrenalina, sobre dopamina, sobre serotonina, hay variantes. Y incluso tenemos ya los más nuevos, que son multimodales, ¿no?, que actúan de una manera más amplio espectro. Todo ello pues puede ser una eficaz solución para evitar que se presente de nuevo la crisis de pánico. Puede ser que ya no lo tenga, pero si no se atiende puede reaparecer. Y además pues en psicoterapia tratar de resolver conflictos que estén brotando en la vida subconsciente o consciente de este pequeño o de cualquier persona.
Lo importante es que podamos atenderlo oportunamente.
El curso final del hombre destruido es el delito. Hugo Foscolo.
¡Ábreme la puerta!
El expreso de las 10.
tienen que pasar cosas muy fuertes para que tengas ganas de cantar. No te puedes quedar indiferente cuando esas cosas las puedes sacar. Con tantos sinrazones en el mundo, con tanta burocracia demencial, y ampara su poder en tu silencio, y en tu impotencia vive su maldad. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir. La ley del miedo, de yo no fui, la ley que reina y que tortura tu vivir.
Esta es la música de Che Sudaca y un tema titulado La Ley del Miedo. Y el miedo es una de las emociones que podemos sentir después de la exposición a acontecimientos violentos como los que lamentablemente enfrentamos hace 2 semanas en diferentes regiones del estado de Jalisco. Y de eso estamos hablando el día de hoy con la orientación del doctor Sergio Villaseñor Vallardo, médico con especialidades en psiquiatría, psicofarmacología, antropología, psiquiatría cultural y actualmente director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. Se han comunicado algunos de nuestros radioescuchas, por ejemplo, nos dice Leti: antes de este hecho violento, escuchaba las motocicletas ruidosas y pensaba, pobres chicos, están tan faltos de atención que necesitan de hacer ese ruido para que los volteen a ver. Hoy escucho esas motos y me da mucho miedo. En mi caso tengo familiares que estaban en la línea de riesgo. Afortunadamente estoy en proceso terapéutico y mi psicóloga ha estado al pendiente también de estas manifestaciones. Para pasar estos días de encierro, me puse a darle mantenimiento a mis plantas. Gracias por permitirnos expresar, dice Leti. ¿Qué te parece, doctor, esto que nos comenta?
Muy bien, está bien comprobado que la horticultura y toda la jardinería ayuda mucho a relajar las emociones. Quiero aprovechar para entonces invitarles a la gente que está en crisis a recurrir a nuestra línea de atención en crisis. Es el 33-38-33-38-38. Espero lo puedan haber anotado, y es ahí donde pueden recibir orientación profesional. Puede ser el primer paso. Ahí les van a determinar si requieren canalizarse a psicoterapia, como hizo esta persona, o si requieren tratamiento psicofarmacológico, ambulatorio, o incluso si requieren una hospitalización psiquiátrica, pues está esa línea a su disposición para que les oriente. Llamen, no se queden callados. Tener miedo es normal en situaciones como las que estamos viviendo. Lo que no está bien, insisto, es no reconocerlo y no pedir ayuda. Hay que hablar. Para eso está nuestra línea a su disposición.
¿La 075 puede servir también para tener acceso a estos servicios?
La 075 está en recomposición. Uh-huh. Por eso no la anuncié, pero pronto la tendremos ya directamente vinculada a este número. Tuvimos un problema del proveedor del servicio y se retrasó el mismo, con todo y pena, pero pronto lo tendremos ya de nuevo funcionando.
Mientras tanto, este teléfono lo vamos a publicar con mucho gusto en nuestras redes sociales para que ustedes puedan hacer uso de esta herramienta que nos puede ayudar a manejar este tipo de emociones. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que indican que una persona podría estar desarrollando ansiedad, estrés agudo, algún problema que deberíamos observar?
La persona que tiene una situación de estrés agudo puede estar repitiendo la situación que vivió. El evento traumático se revive intensamente como si estuviera pasando otra vez. Esa es la primera clave. Luego la persona tiene una alteración de las emociones, ya sea que no percibe bien su estado de ánimo depresivo o ansioso, está medio bloqueado en ese sentido. Puede estar en un estado continuo de hiperalerta. Lo que digo, en cierto sentido puede ser positivo porque requerimos estar atentos a estos eventos que están sucediendo, pero en esta situación la persona no puede dormir, está constantemente hiperalerta, aproximándose pues a una situación paranoide. La persona también entonces se aísla, pierde el contacto con los demás, tiene temor pues a salir, a repetir la situación. Todo esto se puede ir complicando si no se atiende. Insisto, afortunadamente hay buenos tratamientos según el nivel del padecimiento del paciente. Siempre digo que la psiquiatría es a la carta. Cada quien hay que darle lo que requiere específicamente, ni más ni menos.
Hay que estar al pendiente de este tipo de expresiones.
¿La violencia que se difunde en noticias y redes sociales afecta la salud mental de las personas?
Por supuesto, porque hay muchas falacias en redes. Hay muchas cuentas que no están verificadas.
¿Qué preguntarías a especialistas en salud mental para manejar esta situación?
Todo lo que ocurrió subió la hormona del estrés, que es el cortisol. Entonces, yo preguntaría qué cosas podríamos hacer para poder relajarnos, poder tener un mejor sueño, estar más tranquilos. Las posibilidades desde la persona que quizás ya tuvo miedo y pánico de salir, algún número de atención. ¿Qué cosas desde casa podremos hacer para poder conciliar la tranquilidad y poder retomar otra vez una vida normal?
Los trastornos del sueño son una realidad en nuestro país, en muchísimas personas, pero esto puede verse exacerbado ante acontecimientos como los que vivimos, doctor Villaseñor Vallardo.
Por supuesto, Alonso, es una clave muy importante. El insomnio o la hipersomnia es la primera señal de alerta de muchos de los trastornos mentales. Muchas veces la gente acude al médico por eso y se le da un tratamiento que es solamente paliativo, no de fondo. A veces esto es lo que causa algunos de los estigmas aquí en nuestra área, ¿no? Que la gente cree que le vamos a dar un medicamento que le va a causar dependencia. En el insomnio se pueden usar diferentes alternativas de tratamiento. Muchas no causan dependencia. Algunas son mal utilizadas y se quedan en el tratamiento a largo plazo, lo cual no es correcto. Insisto, las benzodiazepinas son una bendición bien utilizadas. Debe ser un mes, mes y medio, dos meses, según el caso, si es necesario. En los ataques de pánico, insisto, hay que darlo de inicio porque hay que aliviar ese gran sufrimiento psíquico y físico que tiene el paciente. De tal manera que los trastornos del sueño sí son una realidad que se impone y que debemos de atender. La persona que no duerme sus 7, 8 horas diarias está en riesgo de padecer también más trastornos mentales, ansiedad, depresión. Es importante tener un sueño reparador. Es importante tener higiene del sueño, llegar ya a la cama sin estímulos, sin el teléfono encendido, sin la televisión encendida, dispuestos a descansar y no estar rumiando todas las preocupaciones que durante el día se tuvieron. Dormir bien es una clave para vivir mejor.
Algunas personas, tal vez al pensar en un tratamiento psiquiátrico, el uso de fármacos para atender estos problemas, si se trata de niños o adolescentes o jóvenes, pueden verlo con cierta preocupación. Sin embargo, nos has comentado como cuando vives con una enfermedad, hipertensión o algún problemas tiroideos, existen tratamientos igual para los problemas de salud mental.
Así es, muchos de los trastornos mentales son enfermedades crónicas de larga evolución y requieren tratamiento también de largo plazo. No son como una infección, una gripa, que a veces la gente piensa que la primera pastilla ya se tiene que aliviar. Es diferente. Desafortunadamente son enfermedades crónicas, pero afortunadamente sí hay tratamiento para las mismas. Entonces, sabemos que el trastorno de ansiedad puede ser crónico, pero hay solución para que la gente lleve una vida normal. Que no se acostumbren a estar sintiéndose con miedo todo el tiempo. Esto es sin eventos traumáticos como ahora. La gente puede estar así, pensando que algo malo va a pasar todos los días, hasta todas horas, y eso no es vida, no es calidad de vida. Se les puede ofrecer alternativas terapéuticas para que tengan una vida plena, por una vida plena, ese es el lema de Salme.
Nos dice Bello, yo aún me siento con temor. Mi marido esos días estaba fuera de casa, en plena Minerva, sin teléfono móvil. Ahora intento mantenerlo en casa, no tan alejado de nosotros. Pero dice, ¿qué estrategias pueden ayudarme a volver a tener confianza para salir como antes lo hacía?
Le recomiendo entonces comunicarse al 3338-3338-38 para que reciba una orientación y poder canalizarla al área que le corresponda para que tenga apoyo psicoterapéutico, apoyo psicológico y no esté sufriendo. Insistimos pues que es normal sentir miedo, asombro, temor, pero hay que canalizar las emociones, reconocerlas y saberlas manejar.
Nos dice también Silvia, gracias por la información para tomar en cuenta todos los consejos y luego compartirlos también con otros de nuestros familiares o amigos. Es la experiencia que nos comparte.
¿Cómo viviste los hechos violentos del pasado 22 de febrero?
Estaba en mi casa, justamente iba a salir. Me enteré por el grupo del trabajo y de ahí empecé a ver todo lo que estaba pasando.
Después de los hechos violentos, ¿cómo te has sentido emocionalmente?
Los primeros dos días como que sí, estresadón de que viendo para todos lados, así.
¿Consideras que la violencia que se difunde en noticias y redes sociales afecta a la salud mental de las personas?
Tal vez poniéndolas más alerta y esa estar alerta hace que se produzcan más estrés, preocupación y distintas cosas.
Nos dice Ernesto, nuestro radioescucha, el 22 de febrero hubo mucha desinformación, mucha incertidumbre también, miedo, caos, compras de pánico, saqueos, todo eso te bloquea y no sabes qué hacer con la familia preguntando qué es lo que vamos a hacer. Algo que nos decías, doctor, también muy importante, validar las emociones. A veces podemos fácilmente, tal vez incluso para quitar nuestra propia preocupación, decir a quien está manifestando temor, no es para tanto, no seas tan débil, cuestiones de estas características.
Sí, pues la negación es un mecanismo de defensa, pero pues no siempre corresponde, ¿no? Hay que reconocer las emociones. Y en este caso, pues es evidente que las hubo, y en la mayor parte de la población, de tal manera que hay que pedir ayuda, externarlas, validarlas, reconocerlas, y comunicarse pues con la gente que nos puede apoyar, ¿no? No solamente quedarnos callados, hay que hablar. Como este programa, qué bueno que la gente está comunicando sus sentimientos, eso es importante.
Que lo puedan expresar, ¿no? Decirlo en palabras es algo que puede ayudar también, sin duda. Las expresiones artísticas pueden ayudarnos también, digamos, a manejar este tipo de emociones.
Por supuesto, puede ser una manera de terapia el estarse expresando en cualquier nivel de arte, ¿no? Ya sea con la pintura, con la literatura, que a veces es sorprendente, ¿no? Como los escritores reconocen mucho más profundamente el alma humana, y la pueden describir con todo detalle, ¿no? A veces mejor que los clínicos. Es sorprendente y es admirable. De tal manera que también hay esa tendencia, ¿no? De la el arte y la psicopatología vinculados para que haga catarsis la persona, ¿no? Catarsis, para que libere esas emociones negativas y se pueda sentir mejor.
También es muy importante, como dice el doctor Villaseñor Vallardo, encontrar estos elementos que nos dan salud mental, que son finalmente factores promotores de la salud mental.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos. El amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor. Y no solo al amor el miedo expulsa, también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad. Y solo queda la desesperación muda, y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Aldous Huxley.
¿Cómo manejar el miedo y otras emociones que pueden llegar a presentarse ante acontecimientos violentos? De eso estamos platicando el día de hoy con el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones. Se comunicó Claudia, una de nuestras radioescuchas, nos ha enviado un mensaje con su voz y vamos a escuchar lo que nos dices, Claudia, adelante.
Hola, buenos días. Yo quiero comentar para lo del programa que yo vivo en un total estado de pánico, en el sentido de mis hijos, porque están en una edad en la que pues justamente es cuando más se dan esas desapariciones. Y pues yo no puedo, o sea, de verdad me dan ataques de ansiedad, de pánico terrible cuando no me contestan. Así de simple, no me contestan, o si salieron a algún lado, yo estoy totalmente fuera de mí. O sea, no puedo. O sea, ya ahorita ya me está dando... Me falta el aire, o sea, nada más de pensar que no me conteste. Y eso es una situación bien terrible que no todos Yo voy por mi hijo a las fiestas, a donde sea necesario, a la hora que sea necesario. Y pienso que muchas mamás estamos igual y nos creen locas, pero es que es una situación muy, muy difícil la que pasamos aquí en México.
Claudia, muchísimas gracias por la confianza que nos brindas. También la idea de realizar este programa es que podemos expresarlo, que es uno de los objetivos y de alguna manera lo que define a El Expreso de las 10, un lugar para la expresión. ¿Qué nos puedes decir, doctor Sergio Villaseñor Vallardo, ante el caso que nos plantea nuestra radioescucha?
Claudia, es importante que recibas atención. Dijimos hace un momento que es muy, muy doloroso tener un ataque de pánico, y más si es de manera constante. Hay los centros integrales de salud mental. Puedes ver el panorama en la página de Salme para ver cuál te queda más cerca a tu casa. O puedes acudir al hospital psiquiátrico en Avenida Zoquipa número 1000, que es estancia breve. Ahí puedes ir a urgencias y recibir atención. Es importante que tengas un tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Y también es importante evitar que estés transmitiéndole a tus hijos este temor continuo, esta ansiedad. Hay un componente genético, recuerda. Y además, la comunicación que se establece en las familias, pues deja una huella indeleble. Es importante que por ti y por ellos recibas atención oportuna y eficiente lo más pronto posible.
También nos toca como medio de comunicación promover la esperanza, y la buena noticia es que siempre hay oportunidades para atender de manera personalizada este tipo de situaciones.
Sí, el maestro Yves Pélissier, con quien estuve estudiando allá en París, decía eso: no tenemos derecho a quitarle la esperanza a ningún paciente. Y eso es lo que hacemos, brindar esperanza. Tenemos muchas oportunidades de tratamiento actualmente. No es justo estar sufriendo, no es necesario estar, como dicen popularmente, arrastrando la cobija. Se puede atender, se puede sentir mejor, tener calidad de vida. Claudia, acude, atiéndete.
Nos dice Oscar: yo tuve una pésima experiencia hace 2 semanas, tenía mucho enojo, pero todo se me quitó con el concierto Vibra este 6 de marzo, me llenó de alegría ver a la gente bailar, sonreír y platicar, estar muy felices al aire libre, es lo que nos comenta Oscar. El arte también, como decía el doctor Villaseñor Vallardo, nos ofrece oportunidades para promover la salud mental con pequeñas acciones, y un poco de eso también se trata, cómo podemos ayudarle a nuestras emociones con estas pequeñas acciones en la vida cotidiana. Recuerdo que al día siguiente de los acontecimientos violentos, nos llamó un radioescucha para agradecer que viniéramos a hacer el programa al día siguiente, a pesar del riesgo que representaba, y nos decía: porque me da tranquilidad escucharlos. Y nos dimos cuenta de que esa función también tenemos. La radio es un lugar de hábitos, y si no estuviéramos al aire, tal vez las personas que están acostumbradas a escucharnos dirían: algo terrible está pasando.
Me uno a la felicitación. Este programa es admirable. Me dices que tienes 24 años.
Estamos a punto de cumplir 24 años.
No, es una maravilla. Y sí, pues el catalizador de las emociones, aquí lo tenemos, Alonso, que nos ayuda a estar mejor todos.
Muchas gracias. Gracias también a quienes nos permiten diariamente llegar a sus oídos. Jair nos dice, solo como comentario: mi hija de 5 años sigue preguntando si todavía hay personas malas en la calle. Dice que se asusta. Como papá, a veces no sé qué decirle. Te manda saludos, doctor, y qué gran personal tienen en Salme, como la doctora Sabrina Ruiz, a quien también le manda un abrazo. ¿Qué le recomendarías a Jair, nuestro radioescucha?
Hemos repetido en varias ocasiones la importancia de validar las emociones. Hacerle reconocer al pequeño o la pequeña, pues que
tiene,
sí.
Tiene 5 años su hijita.
5 años, que sí podemos tener temores, que hay situaciones que nos pueden alterar, pero que estamos acompañándole, que lo está protegiendo, que lo tiene en un lugar seguro. Y deseamos también, pues, retomar las actividades cotidianas, la rutina. La rutina del programa del Expreso de las 10, la rutina de tu casa, la rutina de la niña. Que sienta que la vida puede continuar. No podemos suspender la vida de todos los días, tenemos que seguir adelante a pesar de la adversidad. Hay que seguir trabajando y luchando para que las cosas sigan siendo productivas, sigan siendo positivas sobre todo.
Y si te ve tranquilo a ti como padre de familia, pues ella también va a sentir esa tranquilidad en la medida de lo posible, desde luego.
Como le decíamos a Claudia, que llamó, ¿no?, que está ella transmitiendo las emociones negativas a sus hijos y les va a hacer aprender ese estilo de comunicación. Entonces los padres pueden tener esa facilidad de poder brindarle la sensación de seguridad al niño o a la niña. Y eso es fundamental en la vida, que tengan la seguridad que les brinda un buen maternaje, un buen paternaje, para que salgan adelante en la vida.
Nos dice Margarita, la verdad yo entré en pánico. Aquí por mi casa fue donde comenzó todo. Mi esposo iba de salida con mi hijo para llevarlo al trabajo y les dije, nadie sale de la casa. Saludos para su magnífico invitado, lo que nos dice Margarita. Estamos casi terminando el programa, doctor Villaseñor Vallardo. ¿Algunas recomendaciones finales que quiera compartir con nuestro público?
Insisto pues que no hay que normalizar la violencia. Hay que procurar seguir nuestra vida cotidiana, con gusto, con alegría. Si tenemos síntomas de ansiedad, de depresión, de estrés postraumático, de estrés agudo, estamos para ofrecerles ayuda. Insisto, con el teléfono actual 33 38 33 38 38. Igual pueden consultar la página web de Salme para ver qué lugar de atención les queda más cerca en todo el estado, en toda la ciudad, y si es preciso entonces acudir a una intervención con medicamento o con hospitalización incluso, están las puertas abiertas. No se queden callados, no se queden calladas, hablen, expresen las emociones, pidan ayuda a los profesionales, a los seres queridos, a la gente que les puede dar contención emocional.
Muchísimas gracias. Es el doctor Sergio Villaseñor Vallardo, director del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, quien ha estado con ustedes aquí en el Expreso de las 10. Pásenla muy bien. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.